Daniel Chaschetti, pero por ahora le damos la bienvenida al politólogo para saber cuál es el estado de salud de la política nacional. Bienvenido, Daniel.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y gracias por cortar la tarde para venir a conversar con nosotros.
No, para mí es un placer venir. Hacía tiempo que no venía a la radio y la verdad es que bueno, que siempre está bueno dialogar así en vivo y cara a cara, ¿no?
Porque sí,
la entrevista telefónica es como más impersonal.
Daniel, hablábamos fuera cuando te recibo en la puerta, te digo, parafraseando a una ex ministra, hay una sensación térmica, en este caso, a nivel del votante, a nivel de calle, separando toda la contienda política de quienes somos pueblo.
Sí. Yo creo que no son buenos tiempos para la política. Cuando pensamos en, bueno, en los últimos 15, 20 años de la política, yo creo que estos son los peores desde el año 2002. ¿Por qué son los peores? Bueno, porque de un tiempo a esta parte, yo creo que del último año y medio, la política está más asociada a las denuncias, a los estrados judiciales, que a los logros, ¿no? A los logros de políticas públicas, a los logros de gobierno, a los logros que redunden en una mejora de la vida de la gente. Cuando eso sucede, lo que comienza a ocurrir es que se empieza a deslegitimar el sistema político. Eso supone una pérdida de credibilidad. Aumenta la desconfianza de la ciudadanía. No tenemos todavía buenos estudios, se están haciendo, en verdad, que nos muestren esto, pero parece bastante claro que hay una proporción de ciudadanos desconfiados, ¿no? Cuando digo desconfiados, me refiero al hecho de que, bueno, de que efectivamente están viendo no como lo veían antes a los partidos, ¿no? Mm-hmm. Los están viendo de una forma distinta. Los partidos políticos en las democracias son muy importantes porque no solamente canalizan demandas, sino que son como atajos informativos. O sea, mucha gente, para formarse una opinión sobre políticas públicas muy complejas, lo que hace es mirar lo que su partido político decide, ¿no? Uh-huh. Pongamos un tema, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Que es una ley, la ley del agua, que generó tanto resquemor y sí, que ahora están juntando firmas. Bueno, mucha gente no se va a poner a leer la ley, sino que va a escuchar lo que dicen sus dirigentes y ahí toma alineamientos.
Sería como politizar las ideas.
Eso se puede hacer solo si hay confianza. O sea, si no hay confianza, eso deja de funcionar, ¿no? Entonces los partidos no solamente cumplen una función de transmitir demandas, de canalizar la oferta, de generar el personal político que gobierna el país, sino que también son atajos informativos basados en la confianza, y al erosionarse esa confianza, lo que genera es un aumento de la incertidumbre, ¿no? Mucha gente que no sabe bien hacia dónde se va en muchas zonas de las políticas públicas.
Puede ser. Dale, Maggie, dale, las damos primero.
Ese descreimiento que decías de la política, ¿es terreno fértil para qué cosas en una democracia?
Bueno, esa es una buena pregunta. La ciencia política hasta hace 5 o 6 años tenía un consenso que brindaba una respuesta muy simple. Uh-huh. Cuando los partidos se erosionan, es el tiempo de los liderazgos mesiánicos, de los outsiders, de los populismos. Sí. Hace 25 o 30 años o 40 años, la respuesta de un politólogo hubiese sido: cuando los partidos se erosionan, es la oportunidad de los golpes de Estado. Ahora no tenemos tan claro si en verdad la erosión de los partidos va a generar automáticamente aparición de populismos, porque tenemos una serie de sistemas políticos en América Latina que han visto un proceso de erosión de la confianza en los partidos, y sin embargo los partidos siguen cumpliendo funciones. Por ejemplo, Chile. Vos mirás la opinión pública en Chile sobre los partidos y tenés que solamente un 8% de los ciudadanos confía en los partidos. No obstante, cuando hay elecciones, los partidos presentan las listas y la gente los vota.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Entonces también podemos entrar en una etapa tal vez de pérdida de calidad, más todavía, de la política, de desentendimiento de los ciudadanos por los asuntos públicos. Eso también tiene que ver con la marcha de la economía. Chile se dio el caso de que, bueno, la economía funcionaba bien, los partidos perdían credibilidad, la gente empezó a pensar, bueno, mientras la economía funcione, yo me ocupo de mis asuntos privados y no voy a entrar en el terreno del debate público. ¿En Uruguay puede pasar eso? Bueno, no sabemos. La economía funciona. Tenemos algunos problemas, pero sigue funcionando. Los principales indicadores están bastante bien. Entonces, tal vez podamos tener un fenómeno de lento apartamiento o distanciamiento de la sociedad de los partidos. Es algo que yo no desearía, pero que puede generarse.
Pero sí tenemos un problema, porque ¿qué pasa? La economía siempre se pone por delante, porque obviamente el ciudadano vota con el bolsillo.
Sí.
Pero tenemos otros problemas en tres campos que se han politizado y que se han transformado en arenas de lucha política, y mientras eso pasa no se avanza: la salud, la seguridad y la educación.
Sí, son
terrenos. Y una vez puede llegar a pensar, si se pone crítico, que por lo general, sobre todo la seguridad, está en manos, de pronto, está bajo el dominio de personas que en el pasado trajeron la inestabilidad al país, de alguna manera. Y a uno le llama mucho la atención el crecimiento de la delincuencia, justamente en un país que está, en un país que tiene como ministro del Interior a una persona que tuvo también su pasado, de alguna manera, entre comillas, delictivo.
Está bien. Es difícil juzgar a los actores por lo que hicieron hace 30 o 40 años, uh-huh. Sobre todo cuando en el medio hay muchas elecciones y muchas votaciones, y la legitimidad que esas votaciones brindan. Es cierto que esos son los problemas del país, la educación, la seguridad, la salud, pero esos son los problemas de todos los países, ¿no? Yo te invitaría a revisar la agenda pública de los Estados Unidos y veríamos como por ejemplo, las cuestiones de seguridad, de las armas, los temas del Obamacare, de cómo se sustenta un sistema de salud, están en primer orden. En Chile ahora se está, Piñera hoy presentaba un proyecto sobre la educación. Comenzaron las movilizaciones estudiantiles en Argentina, el tema de la educación está en la agenda. O sea, en verdad que esos temas estén en la agenda me parece hasta normal. El problema es cuando un tema está en la agenda durante mucho tiempo y no se resuelve. Uh-huh. La gente lo empieza a percibir como una pérdida de efectividad del sistema político. O sea, y ahí también se erosiona la legitimidad. ¿Por qué pérdida de efectividad? Porque la expectativa que tiene el ciudadano es: yo les voté que arreglen esto. Si esto no lo arregla y sigue el mismo partido en el gobierno una, dos, tres veces y sigue sin arreglarse, bueno, la desconfianza hacia ese partido político debería aumentar. Por tanto, la válvula de escape que tenemos es la próxima elección. En la próxima elección la gente va a poder opinar de vuelta, y probablemente si los descontentos con el gobierno sobre estos grandes temas, la seguridad, la educación, la salud y otros asuntos, crecieron, seguramente va a haber una alternancia.
Claro,
y si no crecieron tanto, probablemente las cosas sean diferentes.
Pero salvo los viejos, algún viejo frente amplista, algún frente amplista que estuvo desde el nacimiento de la idea del partido, que de pronto se siente desencantado, el Frente Amplio, yo creo que como partido logra una adhesión casi religiosa, por decirlo de alguna manera. Hay un camisetismo, sí, que no han logrado ni los blancos ni los colorados.
Bueno, lo perdieron.
Históricamente, es un tema de tiempo.
Históricamente era así, ¿no? O sea, el ser blanco o el ser colorado era casi una cultura, ¿no? Uh-huh. Hay
como estudios, hueso de bagual.
Claro, hay estudios históricos donde muestran. Habla Baltasar Mesera, hay un trabajo precioso, las subculturas políticas en el siglo XIX, o sea, las familias coloradas, las familias blancas. Lo que ocurre es que, bueno, los partidos tradicionales, por una serie de motivos, fueron perdiendo esa mística o esa capacidad de captar el votante y mantenerlo cautivo. En cambio, en el Frente Amplio, al revés, el proceso fue a la inversa, en eso ayudó mucho. Yo creo que la dictadura, mirá lo que estoy diciendo, no es como una paradoja, pero la dictadura, al perseguir a la izquierda, al matar, desaparecer, poner presos, exiliar a la dirigencia de la izquierda, generó un relato que fortaleció esa adhesión.
Era,
¿no?,
la salida, ¿no?
Fortaleció esa adhesión. Entonces, hay un relato que es incomparablemente más atractivo para tal vez para gente joven, ¿no? En relación a blancos y colorados, porque los blancos y colorados tienen su historia, ¿no? Pero su historia está más atrás en el tiempo. Yo creo que no es malo que haya votantes religiosos, ¿no? En el sentido de que estén capturados. La pregunta es, bueno, ¿qué proporción hay, ¿no? Históricamente en Uruguay, por lo menos desde la salida de la dictadura para acá, teníamos aproximadamente un 70% de los ciudadanos que se mantenían leales a los partidos, ¿no? O sea, que eran blancos, colorados, frente amplistas. Esa proporción tiende a bajar. La consecuencia natural es el aumento de los votantes independientes, que van a cambiar de voto de una elección a otra.
¿Ha crecido esto?
Bueno, viene creciendo, ¿no? Viene creciendo. No a los ritmos que uno podía esperar, dada la magnitud de algunos acontecimientos. Porque, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Ese es uno de los grandes dilemas de estos años. Lo hemos debatido con muchos encuestadores y con muchos analistas. El Frente Amplio perdió apoyo, intención de voto en las encuestas de opinión pública. No obstante, los partidos de la oposición no crecen. Lo que se generó fue un bolsón muy grande de indefinidos, indecisos, muchos de ellos enojados con el gobierno, pero que tienen como un muro, una pared, que no logran pasar, una barrera, una valla.
¿Tienen un muro o falta también de propuestas?
Ese muro se construye porque los partidos de oposición tal vez no sean todavía suficientemente atractivos o no den en la sintonía fina. Pero lo cierto, y están trabajando para conseguirlo, eso me doy fe porque lo he conversado con algunos dirigentes políticos, pero lo cierto es que probablemente ese bolsón de gente que hoy está enojada con el gobierno pueda tender a cambiar su voto. Y eso podría llegar a decirnos, bueno, que tenemos más ciudadanos que están no adscriptos religiosamente a los partidos, sino que se vuelven independientes y que son capaces de mover su voto de una elección a otra.
Las fichas están puestas de cara a las elecciones, ¿no? El camino que queda por recorrer. Decías que la idea, o en realidad el objetivo, es conquistar esos indecisos. ¿Y cuáles pueden ser los caballitos de batalla?
Bueno,
es bravo.
Lo primero es que esos votantes enojados con el Frente Amplio son votantes que optaron por opciones de centro-izquierda. Entonces, propuestas muy alejadas de la centro-izquierda van a ser menos atractivas. Por tanto, me parece que los desencantados del Frente Amplio van a ver con mejores ojos, tiendo a pensar, aquellas propuestas que se aproximen a su visión. Por ejemplo, si la Rañaga sale y dice, bueno, yo quiero la pena de muerte o quiero poner las Fuerzas Armadas en la calle para resolver el tema de la seguridad, yo veo que la Rañaga se aleja de ese bolsón, ¿no? En cambio, la Calle Pou lo veo como más trabajando en esa línea. Por ejemplo, la idea de traer a Gonzalo Mujica, algunas iniciativas en las que lanzó este año, están próximas.
¿Cuaja eso?
No sabemos.
Porque además, a ver,
no sabemos.
Pensando... la oposición es un partido totalmente agotado, o sea, no sé si totalmente agotado, pero que no tiene figuras relevantes realmente, o que de alguna manera en el pueblo se sienta reflejado en ellas. Viste que del PP para acá, la gente busca personas en las que se sienta más reflejado.
Es cierto.
Y el PP me parece que es un extremo que Tabaré ha logrado sí cuajar. De hecho, uno mira el panorama político en la oposición y no ve realmente figuras fuertes que realmente convenzan al pueblo, al punto tal que vos lo sabes muy bien. Ahora en los blancos surge una nueva falange en la que justamente tenemos actores que hoy en día están bajo la lupa por diferentes hechos. No quiero decir de corrupción porque no me parece que le quepa tanto todavía hasta que se pruebe todo, pero sí por hechos irregulares a lo que el pueblo espera que sea el funcionamiento de las cabezas de un departamento, por ejemplo, en este caso.
Sí, claro. Me parece a mí que, bueno, que yo no estoy de acuerdo con la idea de que no sean populares. Yo creo que la Calle Pou es popular, la Rañaga también es popular, Bordaberry en cierto modo lo fue, perdió popularidad. Lo que pasa que no... los gobiernos del Frente Amplio nos pusieron el listón muy alto, pusieron el listón en un lugar donde nunca había estado. Es decir, líderes que conseguían el voto del 50% de los ciudadanos. Y me parece que esperar que los partidos de la oposición consigan líderes que consigan el 50% por sí solos de los ciudadanos es como una exigencia demasiado dura, ¿no? A mí me parece como que, bueno, el Partido Nacional está muy bien, tiene un tercio del electorado, va a ser una interna, ahora aparece este tercer agrupamiento, puede pelear la próxima elección. Es cierto, la calle Pou está muy lejos de Mujica, ¿no? Pero es probable que la calle Pou también, que haya mucha gente que se sienta más próxima a la calle Pou que a Mujica, obviamente, la forma de ser, ¿no? Hay que ver cómo trabaja el Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional, por ejemplo, yo una de las preguntas que me hago es, cuando uno mira la distribución del mapa electoral del país, uno se da cuenta que la elección se gana en básicamente en Montevideo y en Canelones. Así las gana
eso,
el Frente.
Eso se dice, por lo menos.
Claro. El Partido Nacional debería tener una ofensiva muy fuerte en estos departamentos. Y no veo que la esté teniendo. Hay un esfuerzo de algunos diputados, algunos senadores que se mueven. Por ejemplo, Jorge Gandini, que ahora es el presidente de la Cámara, el otro día estaba en el Cerro, cuando el alcalde de no me acuerdo del municipio, bueno, no importa la letra, pero el alcalde del municipio que corresponde al Cerro, ajá, Paso de la Arena, toda esa zona, hizo el cabildo para rendir cuentas, bueno, ahí apareció Gandini con Penadecio, bueno, eso es lo que tiene que hacer el Partido Nacional todo el tiempo.
¿Y esa política de cercanía sigue siendo efectiva hoy en día?
Siempre estar con la gente siempre paga, ¿no? Porque si partimos del supuesto de que, bueno, de que en realidad la gente está buscando gobernantes que despierten empatía, que se parezcan a uno, digamos, lo primero es conocerlos, es verlos.